Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El protagonismo hoy es para los jóvenes y los niños. Hoy es la jornada de la infancia misionera. Son niños que ayudan a otros niños. Una bella obra pontificia que nació en 1843 y que fue la primera institución dedicada específicamente a ayudar a los niños. 81 años antes de la Declaración de los Derechos del Niño y 103 antes de la fundación de UNICEF. Y todo comenzó con un obispo, Forbin Jansson, hijo de una familia muy rica y poderosa, que decidió recurrir a los niños de su diócesis en vez de a grandes benefactores para ayudar a otros niños necesitados en China. A España llegaría solo 9 años después, con el apoyo de la reina Isabel II, y la primera niña registrada fue su hija mayor, la princesa de Asturias. Hoy el protagonismo en la Iglesia lo tienen los niños. Una gran apuesta, invitarles a descubrir la riqueza de la fe y poder compartirla con el resto de los niños. También hoy los jóvenes tienen el foco de la actualidad. Se celebra la misa de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. En la vigilia de anoche, Papa Francisco habló al corazón de los jóvenes con un lenguaje muy especial. El Papa les habló de María, la influencer de Dios. Decía el Papa, sin lugar a dudas, la joven de Nazaret no salía en las redes sociales de la época. No era una influencer, pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió la mujer que más influenció en la historia. Niños y jóvenes centran el espejo de hoy. Comenzamos. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Santos, y muy, pues mucho semana. También tienen que ver, porque fíjate, hoy es San Enrique de Ossó, que fue canonizado por San Juan Pablo II y que fundó también ese carisma teresiano dedicado a la enseñanza de los niños, con lo cual, y también Santa Ángela de Medici, que hoy celebraremos que fundó las Ursulinas, tenía esa preocupación por los niños necesitados. Otro preocupado por los jóvenes, pues también uno de los patronos que celebramos concretamente el día 31, que es San Juan Bosco, fundador de los Salesianos, recordemos, por su devoción a San Francisco de Sales y que reparó en tantos jóvenes y adolescentes que vivían en las barriadas y que no tenían cultura ni educación porque nadie les había ayudado ni se la había dado. Ese es el carisma salesiano. Otros santos, mañana Santo Tomás de Aquino, que es el patrón de los filósofos, teólogos y de los investigadores, que se dedicó a la oración y al estudio dentro de la orden de predicadores. El día 29, San Valero, obispo de Zaragoza, que estuvo unido a San Vicente, pero él no murió mártir, sino que murió en el destierro. El 30 tendremos a San Lesmes, que es un abad francés que se situó en Burgos y que se dedicó también a ayudar a la gente que iba al Camino de Santiago y que es también muy querido en la capital burgalesa. Y cómo no, el sábado, como hablamos ya del Evangelio del domingo, por recalcar que el sábado termina extraoficialmente la Navidad con la celebración de la presentación del Señor 40 días después de la Navidad.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Jesús. Adiós.
¿Cómo pudo ocurrir el Holocausto? Hoy es su día, como nos lo recuerda Cristina Sánchez. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Te quiero de una manera tan extraña que cuando lo cuento.
Este domingo se celebra el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Fue el 1 de noviembre de 2005 cuando Naciones Unidas designó este día, 27 de enero, por ser el día de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en 1945. Hemos escuchado muchísimas historias de dolor, otras de salvación también, en torno al Holocausto, pero nunca será suficiente y por eso hoy os voy a contar cómo más de 120.000 personas pasaron por los Pirineos escapando de los nazis y cómo en Cataluña se crearon unas redes de evasión para salvar a los refugiados de morir en las montañas. Todo ocurrió a mediados de 1940. Hasta entonces, los judíos que huían del régimen nazi podían entrar libremente en España con un visado de acceso. Pero la embajada alemana en España comenzó a presionar al gobierno para impermeabilizar los Pirineos y que no fuera un lugar de fuga. Muchas familias judías tuvieron que cruzar los Pirineos de forma clandestina con personas de edad avanzada y con niños. Hay que pensar que tenían que pasar por zonas de montaña con más de 3.000 metros de altitud, con zapatos de ciudad y sin preparación física. Muchos fueron deportados, otros murieron en el intento, sufrieron accidentes. De hecho, está documentado cómo llegaron a España con congelaciones en extremidades que hubo que amputar. Además, los alemanes adiestraron perros para seguir el rastro y enviaron un cuerpo de esquiadores alpinos austríacos que seguían el rastro que dejaban las pisadas en la nieve. Ante esta situación fue como se crearon estas redes de evasión, cadenas humanas que ayudaron a las familias a hacer frente a los puertos de montaña del Pirineo. Colaboraron en estas redes españoles que estaban exiliados en el sur de Francia y en Andorra, contrabandistas habituales que dejaron de traficar con sal, tabaco o lana para ayudar a las personas a cambio de una suma económica, pero también los habitantes de los valles que lo hicieron por solidaridad y acogieron en sus masías a los judíos. Vamos a escuchar al historiador Josep Calvet en una conferencia ofrecida sobre este paso de los Pirineos en el centro sefará de Israel.
Como algunas de las personas que habían ya llegado a territorio español, en el momento de conocer que serían retornados a territorio francés, algunas se autolesionaron provocándose cortes, etcétera, etcétera, y alguna persona incluso se llegó a suicidar. El caso de la judía alemana Jenniker, que se suicidó, se quitó la vida en la cárcel de mujeres de Barcelona cuando se le comunicó que sería de vuelta a Francia.
Bueno, pues gracias a estas redes, cientos de familias acabaron cruzando hasta Barcelona en la mayor parte de los casos, desde donde se organizaba su posterior huida a través de España y Portugal hasta llegar a puerto. Principalmente se escogían Gibraltar o Lisboa para embarcar hacia un destino más seguro. ¡Feliz sábado a todos!
Que tengas de mí.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Nos vamos hasta Panamá. Las 2 y 13, una menos en Canarias, desde Panamá. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenos días.
Muy buenas tardes, buenos días, Álvaro. Saludos desde Panamá, desde el inmenso campo San Juan Pablo II.
Sí, porque está,
ahora
está comenzando, ¿no?, la misa de la Jornada Mundial de la Juventud. Cuéntanos, ¿cómo es el ambiente?
Bueno, pues fíjate, hasta media hora antes de comenzar la misa, la organización se ha encargado de asegurarse con técnicas, digamos que persuasivas, de que todos los jóvenes se despertaran, y por lo tanto la música tecno y las actuaciones musicales han ejercido de despertador de esta impresionante multitud que, como te digo, nos tiene absolutamente impresionados. Y en estos momentos, Álvaro, según hablamos ahora en el espejo, vemos un auténtico océano de banderas. El ambiente es de recogimiento. He podido hablar con algunos de los jóvenes que saben que esto se acaba y por eso tienen esa mezcla de alegría y de pena, pero sobre todo de esperanza, porque ha sido una experiencia única y Panamá se ha volcado con ellos y ellos, por supuesto, con el Papa.
Bueno, María, la influencer de Dios. Me gustó esta imagen de la Virgen que ofreció el Papa en la vigilia de anoche. El Papa Francisco, no hay duda, sabe hablar a los jóvenes.
Sí, desde luego, la conexión que se vivió anoche fue total, Álvaro. Los jóvenes interrumpieron hasta en 5 ocasiones la homilía del Papa. Les entusiasmó en concreto esta definición de la Virgen. María no salía en las redes sociales de la época, no era una influencer, pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió en la mujer que más influyó en la historia. Y a partir de ese momento, Francisco continuó su discurso utilizando términos tecnológicos.
Lo sabemos bien, no basta estar todo el día conectado para sentirse reconocido y amado. Sentirse considerado e invitado a algo es más grande que estar en la red.
Francisco le recordó también que los cristianos no son personas perfectas, pero que Jesucristo nos abraza siempre, siempre, repitió este siempre en varias ocasiones, nos abraza siempre después de nuestras caídas, nos ayuda a levantarnos y a ponernos de pie. Esta idea de levantarse una y otra vez fue uno de los grandes mensajes de anoche del Papa, y también lanzó varias preguntas de calado a todos los jóvenes que le escuchaban.
María, la influencer de Dios. Con pocas palabras se animó a decir sí y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar, de hacer nueva todas las cosas.
Las palabras del Papa a los jóvenes en esta Jornada Mundial de la Juventud se han convertido, sobre todo, en un auténtico antídoto contra el pesimismo. Y ahora, a partir de ahora, cuando concluya la misa, el Papa va a visitar una residencia de personas con SIDA Y después llega el momento de las despedidas, que será el peor de los momentos. Claro. Por una parte con los voluntarios y después con las autoridades del país, ya cuando esté a punto de despegar el vuelo que le trasladará hasta Roma.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eva. Estaremos pendientes de la misa, conocer cuál será la próxima sede, ojalá sea cerquita.
A mí me da
todo.
Que sí, a mí me da que sí. Vamos eso, a estar pendientes, pero
esperamos.
Me da que sí.
Muchas gracias, Eva, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Y todos estamos conmocionados tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño Julen. Los sacerdotes de las parroquias del barrio donde reside la familia han querido acompañar a los padres en estos momentos de dolor. Durante las casi dos semanas que ha durado la operación de rescate, las comunidades parroquiales del Palo, la Cala del Moral y Totalán se han volcado con la ayuda material y espiritual a los padres del niño caído al pozo y a las personas encargadas de recuperarlo. Ramón Tejero, párroco de Santana en Totalán, expresa que el dolor no puede cegar la esperanza cristiana y muestra que todo el trabajo de voluntarios no ha sido en balde. Tejero eleva la petición a Julen de que interceda por nosotros y nos haga descubrir cada día nuestra fragilidad ante la grandeza infinita de la fe cumplida.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Se han suspendido las labores de búsqueda de la avioneta en la que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala, que como sabe, su hermana, Romina Sala, ha hecho un llamamiento. ¿Hay algún avance, alguna noticia de última hora que nos puedas contar desde allí?
Lo que pido es que no paren de buscarlo.
¿Qué tiene que pasar para que se reinicie la búsqueda?
Como sea, la vamos a iniciar.
¿Qué ayudas está recibiendo?
¿Quién tengo que encontrar? Por favor, estoy desesperada. Por favor, lo que puedan hacer para ayudarme.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. Y 13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero en 13.
¿Sabías que los niños de infancia misionera han ayudado en Pakistán a escolarizar a 400 niños pobres de poblados marginales?
En Zambia, con la colaboración generosa de estos pequeños misioneros, se han promovido programas de sensibilización contra el matrimonio infantil en 14 parroquias.
¡Qué buena noticia! Los niños ayudan a los niños.
Cada año, Infancia Misionera acerca a Jesús Niño a todos los rincones del mundo. 27 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves tú también a ser misionero? Infórmate y colabora en OMP.com.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Somos peregrinos que venimos hoy aquí.
De tantos continentes y cidades.
Desde Panamá, desde la JMJ, para contarnos aquello que no se ve, lo más divertido, las grandes aventuras, tenemos al que hemos denominado el infiltrado de la JMJ, porque ya conocemos las palabras y los mensajes del Papa, pero hay cosas de la Jornada Mundial de la Juventud que solo se conocen estando allí. Javier González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenos días de Panamá, Álvaro, ¿qué tal?
Bueno,
muy bien aquí.
Cuéntanos, ¿cómo es un día en la Jornada Mundial de la Juventud? Un día típico, si es que se puede decir así.
Ningún día es típico porque cada día depara una cosa distinta, pero desde luego lo que sus principales características es que es bastante cansado porque tenemos que andar mucho, también hay mucho trajín, mucho lío porque para entrar en los eventos pues hay muchas colas, hay mucha gente, pero desde luego lo que sí que tienen los días es mucha alegría, todos los peregrinos se saludan por la calle, se intercambian pulseras, banderas, la verdad que es muy bonito y muy emocionante ver a tanta gente de tantos sitios diferentes unidos y hablando entre sí, queriéndose, ayudándose. Es muy bonito. Cada uno de los días ha sido precioso.
Es un río de jóvenes, bien lo sabemos, por la JMJ de Madrid, cada uno con una ilusión. ¿Qué te dicen? ¿Por qué han ido a ver al Papa?
Pues por diferentes motivos, la verdad. Algunos incluso no sabían muy bien por qué venían. Y la verdad es que el llegar aquí les ha fascinado, les ha gustado. Hay una chica que me dice, por ejemplo, que ella pues le cuesta el tema de la fe y entonces ella siempre quiere ir a todo lo que puede porque sabe que si va a peregrinaciones, si va pues a estas JMJ, pues se encuentra de nuevo con Jesús, a pesar de que a veces le dé miedo, ¿no? Y, en el primer momento. Luego otros vienen porque les encanta ver al Papa Francisco y es una gran oportunidad para poder verle. Alguno me decía que le transformó la vida en su día cuando le vio por primera vez, por muchos motivos, la verdad. Y de verdad que se ve a la gente muy emocionada, sobre todo una vez que llegó el Papa Francisco, las sonrisas se multiplicaron durante por
eso,
la calle.
Eso, cuéntanos, porque he visto en el vídeo, ¿no?, esa llegada, ese momento en el que llega Papa Francisco, estás allí con los jóvenes, pueden saludarlo. Es un momento, la llegada, ver al Papa muy rápido, pero que en los corazones de los jóvenes llena, y mucho.
Sí, desde luego, es impresionante, sobre todo porque hay bastante ruido cada vez que suena una sirena o pasa un helicóptero, porque ya la gente se pone nerviosa porque piensa que ya va a pasar el Papa, que además, nada, pasan 3 segundos, le puedes ver. Pero en cuanto pasó el primer coche de la patrulla y después el Papa, se empezaron a levantar unos gritos, una locura, pero además lo bonito es que es como una alegría contenida que se desata ahí en ese momento cuando pasa el Papa Francisco y te saluda o te da una bendición. Y la gente está emocionada y con un respeto, además. O sea, es diferente, es una sensación completamente distinta a cualquier otra cosa. O sea, no es que llegue un equipo de fútbol con una Champions, no son actores famosos o un preestreno de cine. Es el Papa Francisco, un señor con ya más de 80 años y que genera una ilusión que es impresionante, y la gente emocionadísima.
Bueno, hasta aquí han llegado muchas imágenes, por ejemplo, la joven en silla de ruedas que levantaban sus amigos, la imagen de los confesionarios en el Parque del Perdón, imágenes de alegría de los jóvenes. ¿Qué imagen de lo que allí has vivido no vas a poder olvidar en tu vida?
Pues, por ejemplo, la verdad es que hay varias imágenes que no voy a olvidar porque está siendo una semana muy especial. Creo que siempre que uno ofrece un tiempo a Dios es especial. Pero una de las imágenes con las que me quedo es uno de los días que he pasado con una cubana y con una venezolana haciéndoles una entrevista. Gracias a mi trabajo, la verdad que he tenido oportunidad de conocer a mucha gente. Y uno de los días pues los pasé con una cubana y una venezolana y me di cuenta de la suerte que tengo de vivir en España, de haber podido recibir el regalo de la fe y poder estar aquí en la JMJ, comparado con pues muchos otros que no pueden estar. Y la verdad que fue muy bonito pues encontrarme, por ejemplo, con esta chica venezolana que se llama María, que me sonrió en un momento y yo pues debió ver una cara amable en mí. Y se acercó, empezamos a hablar, me dijo que se sentía muy sola, que acababa de llegar a Panamá, y bueno, y se echó a llorar y nos pidió que, por favor, que si podía venir con nosotros y pasar el día con nosotros, y estuvo con nosotros, y la verdad que fue una experiencia muy bonita el ver cómo cualquiera que tuviera algún problema en la JMJ, pues se encontraba con una respuesta de Dios, ¿no?, y le daba aquello que necesitaba. La verdad que ha sido muy bonito. Pero vamos, han habido muchas experiencias preciosas.
Esta y muchas otras historias la pueden ver nuestros oyentes en la página web, en cope.es, en vídeos, en la sección especial que hemos preparado con mucho cariño para esta JMJ de Panamá. Allí podrán ver todas las vídeos que va haciendo nuestro infiltrado.
Eso es, que además yo creo que merece la pena ver.
Pues Javier González, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Rezo por vosotros.
Y aún nos falta algo. La visión argentina. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas?
Cuéntanos, ¿qué te está pareciendo la JMJ de Panamá?
Ah, emocionante, ¿no? Todo lo vivido estos días, lo que se está viviendo ahora, en las imágenes que están llegando a la ceremonia de clausura. Porque claro, hay cosas en el corazón, hay espacios en el corazón para llenar con cosas, para aprender, para crecer todavía en la homilía del Papa, que seguramente va a comenzar en unos minutos más, y en la fraternidad que se está viendo de los jóvenes, ¿no? Lo importante es lo que viene igual, como dicen siempre los papas cada vez que cierran estas jornadas, volver, testimoniar esa alegría, contagiarla y que los que no pudimos ir nos dejemos contagiar, ¿no? Los panameños montaron una JMJ inmensamente alegre, acogedora, como decía recién Javier, que toca corazones por doquier. Hay un video, después buscalo, Álvaro, del presidente del Episcopado Argentino, Monseñor Oscar Ojea, emocionadísimo, que parece un adolescente de 16 años, por la alegría que se está viviendo en las calles allí en Panamá. Mucha música, arte, espacios para el encuentro, y eso es lo que hace grande a la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? La fraternidad, la posibilidad de convivir, de caminar junto con, como recién decía Javier con el precioso testimonio de esa chica venezolana, de compartir autobuses, metros, no es la tecnología, no son los espacios en los que se les dice a los jóvenes qué es lo que tienen que hacer, lo importante es el encuentro, la fraternidad, y en eso Panamá fue una fiesta, en la música, Álvaro, en toda la JMJ la música es algo especial, pero recién en Gloria fue impresionante, en la vigilia de ayer también una música maravillosa, con grandes voces, muy de renombre, pero que el nombre pasa a segundo plano porque la oración que cantaban era lo más lindo, una vigilia muy ordenada, prolija, artísticamente llena de sentido, con una reflexión sobre el árbol de la vida que después el Papa tomó en sus palabras, después de esos testimonios, ¿no? Para llorar a una familia, jóvenes que dijeron, sí, hágase en mí según tu palabra, pese a cualquier dificultad, que se hacen de alguna manera influencers de Dios como María.
Y además, sí. Esteban, perdona, Centroamérica lo necesitaba.
Sí, Centroamérica lo necesitaba por ese corazón partido por la pobreza, la narcodelincuencia, y nosotros necesitábamos que Centroamérica nos regale esto, ¿no? Ese espíritu mariano hasta la médula. Y seguramente lo que va a crecer hoy en el corazón de los jóvenes, al menos por un par de años más, Álvaro, será esa semilla de Cristo plantada gracias a María, pero regada por el Papa con acento centroamericano, y eso nos va a hacer muy bien a todos,
pues, Álvaro. Seguro, seguro. Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Vosotros. Hasta la semana que viene. Y nosotros no tenemos tiempo para más. En la producción, Jesús Luis, aquí está. En el control técnico, Natalia Escobar. En control central, Marcos Manchado. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos. Yeah.